Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Carlos, continuemos en esto que parece muy interesante, esta vinculación con la mundialización de la economía, con el avance del poder de las corporaciones, con la lógica neoliberal en esta razón de eficacia y eficiencia. Yo leía en un libro de Galeano hace tiempo que se llamaba un libro Úselo y Tírelo, se llamaba el libro, que Uruguay en 1985 le vendía madera a Finlandia, que era algo así como venderle hielo a los esquimales, decía Galeano, ¿no? Y que entonces la explicación que él daba a su tiempo era, esto de que el eucaliptus parece que es muy egoísta y se roba todo el agua de la tierra, y que entonces no está bueno plantarla en Finlandia, es preferible que las empresas finlandesas se lleven parte de la riqueza, que luego se mide como PBI. Yo el otro día leía a Piketty y reparaba en esto, ¿verdad? Uno mide con el PBI, hace unos días entrevistamos también a Jorge Notaro, y uno no se da cuenta de que ese análisis de la cantidad de compraventas que puede haber en un país genera rentabilidades que se van para otros países. Y entonces aquella explicación del PBI no tiene ningún valor, ¿verdad? Bueno, parece que no solamente recursos en plata, sino que también es en recursos en este sentido, ¿no? De empobrecimiento de la tierra, como seguramente le pasó a Haití, como robo del agua. Escuchaba, y esto tal vez son rumores, pero que una de las empresas que vende vacunas para el COVID le ofreció a Argentina, a cambio de pago, un glaciar. O sea, un montón de agua potable acumulada. ¿Sí? Leí con algún autor también que algunos países pagaron con bases de datos. O sea, estamos en el horno por todos lados. Pero me gustaría como continuar en este tono en el que veníamos, tratando de entender la vida cotidiana de María y José, que se levantan en un determinado lugar y sufren las condiciones de contaminación que se generan tal vez en un banco en Suiza que dicen, bueno, vamos a invertir acá, vamos a invertir allá, ¿verdad? A ese nivel estamos de dominó.
Sí, claro, es como un efecto mariposa, ¿no? Pero ahí me parece que la gran dificultad que tenemos desde la perspectiva de la gente común, ¿no? Llamémosle, es entender la gravedad de la situación en la que estamos desde nuestra cotidianidad, donde necesariamente no la percibimos a veces, ¿no? Porque vamos a la cocina o al baño, abrimos la canilla, tenemos agua, tenemos espacios verdes en nuestra ciudad que nos permiten respirar, aunque estemos encerrados en la pandemia. Entonces, como que tenemos unas condiciones ambientales que son muy buenas comparativamente con otros países y con otras regiones del mundo, o con otras regiones de nuestro propio continente, ¿no? Ahora, el problema es la perspectiva histórica, ¿no? ¿En qué situación estamos con respecto a nuestro propio pasado? Y ahí hay un tema que me parece a mí que es novedoso, que quizás no lo habíamos percibido antes, que es la calidad de nuestra alimentación. Porque somos un país que produce alimentos y nunca hemos tenido problemas de abastecimiento de alimentos a la población en general, salvo algunas situaciones puntuales o salvo algunos sectores sociales que no pueden acceder al costo de los alimentos, ¿no? Pero en términos generales la población tiene esas necesidades cubiertas. Sin embargo, estamos muy lejos de tener una evaluación de lo que está pasando en términos crónicos con el consumo de determinados alimentos, ¿no? Les pongo un ejemplo. El viejo mercado modelo, en la década del 90 hasta los primeros años de este siglo, publicaba mensualmente los niveles de agroquímicos que encontraba en las frutas y verduras. Y eso se dejó de hacer. Eso se dejó de hacer por una decisión política de la administración del mercado modelo. Eso sería, por ejemplo, buenísimo reinstalarlo. Y ahora, si uno va al supermercado, ¿no? Cualquier supermercado, encuentra productos orgánicos, ¿eh? Que valen 5 o 6 veces lo que vale un producto convencional, ¿no? Y eso, que, o sea, esa inversión de dinero, ¿puede mejorar mi calidad de vida o no? O sea, sobre eso hay muy poca información disponible. Hay una ley que plantea la elaboración de un plan nacional de agroecología, hay organizaciones sociales que han estado trabajando en eso, hay gente que produce de manera orgánica, o sea, que produce sin ningún tipo de agregado químico, de una calidad alimenticia muy superior, y en términos económicos con rendimientos similares a la producción convencional. Y eso me parece que es lo más interesante, o sea, para producir de manera competitiva en el mercado, no es necesario producir de la manera convencional. Se puede hacer con una producción orgánica, siempre y cuando existan algunos apoyos que permitan sostener las etapas iniciales de transición de un sistema al otro. Porque obviamente no es gratis, ¿no?, que uno deja de producir a gran escala con determinados insumos y cambios. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente realmente tenga dimensión de este problema cuando a nivel público no es un problema, ¿no? Hay una uruguaya, investigadora uruguaya, se llama Silvia Ribeiro, que hace años que vive en México, que es coordinadora para América Latina de un grupo internacional que hace un seguimiento de temas de tecnología y de concentración corporativa en el mundo, que ella ha expuesto como, digamos, está bien, hay todo un problema de la pandemia hacia nosotros, ¿no?, que es un virus que nos enferma, que nos mata, ¿no?, que genera un montón de problemas sanitarios, pero el problema es cómo llegamos hasta el virus. Y ella dice, más allá de cuál sea la teoría que válida con respecto a cómo surgió esta variedad de coronavirus, etc., está conectado con el desarrollo del sistema agroalimentario mundial, ¿no? La lógica de la producción en grandes factorías y no la producción en sistemas naturales o amigables con el ambiente. Y ahí lo que tenemos que hacer es el rastreo de todas las enfermedades previas, todas las epidemias previas que tuvieron algunas alcance global, ¿no? La gripe aviar, la H1N1, ¿no? Todas vinculadas, o sea, la aviar estaba vinculada con grandes factorías de producción de aves, ¿sí? Y la porcina con las fábricas de chanchos, y esta está vinculada con un murciélago que no se sabe cómo, ¿no?, llega a nosotros, pero, o sea, donde hay indicios de que para evitar nuevas pandemias lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra dinámica de producción a escala global, ¿no? Y que eso que puede parecer como un gran desafío y decir, pero hay que dar vuelta a todo, y bueno, pero en realidad la producción de alimentos en el mundo para consumo humano está basada entre un 70 y un 80% en la producción de la agricultura familiar. O sea, las manzanas que comemos nosotros, los tomates, las lechugas, no vienen de una corporación transnacional, sino que vienen de productores del cinturón hortícola del departamento de Canelones y de la zona de Montevideo rural, ¿no? Entonces, a esas producciones las podemos transformar en producciones más sanas, y, ¿no? Porque lo otro que hay, lo que hablábamos hoy de la soja. La soja, hoy en día, la soja transgénica que se produce en el Río de la Plata, en la región pampeana, en el sur de Brasil y aquí, no es un alimento humano. Es una commodity que cotiza en una bolsa de valores y que se utiliza en China para alimentar ganado. Es una ración que se utiliza para alimentar chanchos, ¿no? Entonces, digamos, estamos como en la necesidad de dar vuelta al paradigma del cual estamos enfocando estos problemas para tratar de posicionar una mirada diferente, que a mí me parece que es urgente, ¿no?, sobre estos temas.
Sí, me parece interesante. Yo me quedé pensando de esto de que el capitalismo liberado a sí mismo resuelve sus problemas generando más capitalismo. Porque me quedé pensando en esto que tú vinculás con el tema de la pandemia y de las enfermedades, y cómo en definitiva el gran negocio del agronegocio coopera con el gran negocio de la industria farmacológica, ¿no? Y esto de alguna forma viene como encadenado. Entonces, bueno, bárbaro, generamos una pandemia, no importa, generamos una vacuna y hacemos también un gran negocio, ¿no?
Sí, sí, y después nos tenemos que dar dosis anuales de esa vacuna, ¿no? Y hay gente que la tiene que producir, es toda una cadena, y ahí lo preocupante es lo que señalaba Alejandro más temprano, ¿no? De decir, bueno, las condiciones que estas empresas le pueden poner a los estados para vender las vacunas, ¿no? O sea, es una negociación totalmente digamos, el fin del Estado-Nación, ¿no? Porque en realidad viene un privado, de origen no sé cuál, que es una sociedad financiera internacional, que te dice, no, te vendo la vacuna si me das tal cosa, y si no me la das, no te la vendo. Es como, digamos, es de otro tipo de relaciones que nosotros pensábamos que, no, que seguramente existían, pero que no las veíamos de manera tan descarnada, porque no estábamos en una fase tan generalizada como esta de la pandemia, ¿no? Pero seguramente cuando una empresa minera viene a instalarse en una provincia de Argentina, está en condiciones de hacer el mismo tipo de exigencias que hace ahora una farmacéutica con las vacunas, ¿no? Pero ahí, en esto que vos decías del capitalismo generando sus propios problemas y sus propias soluciones, Pablo, yo pensaba en el modelo del agronegocio que tenemos hoy, ¿no? De la soja, que es una semilla transgénica asociada a un producto químico para el cual esa semilla es resistente, que es el glifosato, ¿no? O sea, es un herbicida que mata todo menos la planta que vos mismo fabricás. Es el caso de Monsanto. Ese paquete tecnológico surge en la década del 90 como una solución al problema de la erosión del suelo, ¿no? El diagnóstico que habían hecho los centros de investigación en diferentes partes del mundo, o sea, vinculado a la agricultura, era: estamos perdiendo la capa fértil del suelo. La erosión del suelo es el principal tema. La ONU tenía como agenda ambiental el tema de la desertificación. O sea, lo que mencionaba Alejandro, Haití, bueno, la región cafetera de Brasil, etcétera, ¿no? El nordeste. Entonces dice, no, vamos a parar esto y tenemos la solución. Vamos a dejar de mover la tierra para plantar. Ya no es necesario mover la tierra para plantar, roturar el suelo, arar, no es necesario. Porque ahora viene una sembradora que introduce la semilla directo en el suelo y después lo que vamos a desarrollar es un herbicida súper potente que mata todo menos esa semilla. Y ahí solucionamos el problema de la erosión. Y además el herbicida es menos dañino que los anteriores. Tenemos el paquete perfecto. Claro, 20 años después estamos viendo la película de lo que pasó y nos encontramos que fue un fenómeno ambientalmente muy complicado y socioeconómicamente muy complicado. Porque lo que hizo fue alejar a una gran cantidad de productores y a concentrar la propiedad y la gestión de la tierra en manos de unas pocas empresas. Entonces, digamos, el problema de estas soluciones así invocadas con base en la tecnología es gravísimo. Y lo conecto con el agua. Yo les daba este panorama de lo que sucede con las cianobacterias en Uruguay, la contaminación de los sistemas. Obviamente es un desafío para la gestión del agua potable, ¿no? Y para los sistemas de agua potable. Uruguay hace años que viene buscando alternativas para el sistema de agua potable de la región metropolitana, ¿no? Que está cada vez más comprometido por el aumento de la presión sobre los sistemas que producen agua, ¿no? O sea, ustedes saben que Uruguay no se ha caracterizado por un aumento de la población. Entonces, nuestro problema en el acceso al agua potable no es que hay más gente demandando el agua, sino que hay usos de los sistemas donde se produce el agua que disminuyen la calidad del agua, ¿no? Esa es la lógica que tenemos. Entonces, Uruguay ya había hecho estudios ambientales y había conseguido préstamos internacionales para desarrollar una nueva represa en la cuenca del Santa Lucía, en la confluencia ahí de los departamentos de Florida y La Valleja, en el arroyo El Soldado, en la zona de Casupá, departamento de Florida. Ahora el nuevo gobierno está en vías de apoyar una iniciativa privada que presenta un consorcio de empresas de construcción de Uruguay, SACEM, una de ellas, digamos, todas estas empresas vinculadas, que también son transnacionales, ¿no? Vinculadas a la construcción de obra pública, que han conformado un consorcio que se llama Aguas de Montevideo y presentaron una iniciativa al Poder Ejecutivo para construir una planta de potabilización de agua del Río de la Plata en la zona de San José. Se llama Proyecto Neptuno, ¿sí? Vean ahí la reminiscencia, ¿no? Mitológica, y todo el tiempo en la fundamentación del proyecto se habla de una fuente inagotable de agua, que es el Río de la Plata. Dice, acá no vamos a tener problema porque acá este río nunca se va a secar, siempre va a haber agua, ¿no? Es la fuente inagotable. Entonces, es como la solución fundamentada en la tecnología y en esta idea de que no tenemos que cambiar nuestro patrón de consumo, si tenemos ahí el recurso disponible de manera casi que infinita. Ahora, ¿qué sucede? En el lugar donde se va a instalar esa planta, que todavía no se sabe muy bien cuánto va a salir ni cómo se va a hacer, porque eso está en un proceso ahí de estudios de factibilidad por parte de la OCE, la gente de Facultad de Ciencias que estudia los sistemas hídricos dice, pero miren que en ese lugar, que se llama Arasatí, Bocas de Cufré, en el departamento de San José, la mitad de los días del año hay cianobacterias. No se va a poder tomar agua de ahí. Y los funcionarios de OCE dicen, pero miren que ahí llega la salinidad del océano. Aunque es Río de la Plata y es agua dulce, hay niveles de salinidad muy altos. O sea, se va a instalar una planta convencional de tratamiento de aguas que dentro de 2 años, o 3 años, o 5, va a requerir que haya otro tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, es como esta lógica del capital generando sus propios negocios a futuro. Hay una proyección ahí muy perversa, porque están jugando con nuestra calidad de vida y con nuestra soberanía en última instancia.
Es muy interesante lo que nos está contando Carlos. No, una vez más, nos pasa que el tiempo nos queda corto y que esto merecería una nueva entrevista, ¿verdad? Y entre otras cosas que venías charlando, Carlos, que venías contando, pensaba también en la licencia de las semillas, ¿no? El que te pueda vender las semillas, que creo que también está esa empresa que tú nombraste metida en el asunto. Pero nos quedamos sin tiempo. Tendría muchas preguntas para hacerte. Habitualmente le pregunto al profesor si tiene alguna pregunta más para hacer, y estoy seguro que tiene una lista enorme de preguntas para hacerte. Pero bueno,
una lista para otro programa.
Casi que, exactamente. Yo diría que esto merece un nuevo encuentro. Carlos, vamos a escuchar el segundo tema que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia, que se llama Los Hijos de la Abundancia, de Cabrera y de Galemire. Y de paso queremos agradecerte profundamente tu participación en A Pie de Página, esperando que te hayas sentido de la mejor manera, y bueno, y que seguramente podamos generar un nuevo encuentro para terminar de sacarnos algunas dudas de todo esto tan interesante que nos trajiste.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, quedo a las órdenes para seguir charlando.
Bueno, sí, vamos a tomar entonces ese planteo, y seguramente te vamos a invitar nuevamente. Ha sido un verdadero placer.
Vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con Ventura.
A veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Hijos pobres de la abundancia, tonto botín maltrataron la prosperidad. Son hijos que cultivan al revés, con sus ojos pisan sin mirar. Llevan caretas por caparazón, oraciones que no se oirán. Thank you.
muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se me dirá.
Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán y él no los verá crecer.
Bueno, profesor, hoy le voy a robar la frase yo. Realmente hemos aprendido muchísimo, muchísimo, y sobre todo lo que he aprendido es que hay algunos temas que son muy interesantes, como todo esto que nos trajo Carlos sobre el agua y cómo se está contaminando, y aquellas cianobacterias que uno ve en la playa y se preocupa de qué serán. Bueno, todo este asunto del manejo del agua... Uno ve en los informativos repetidas informaciones al mediodía, de tarde, de noche, el mismo robo, la misma información, pudiendo hablar de estas otras cosas, ¿verdad? Yo creo que todo lo que nos ha contado Carlos bien merecería un espacio en algún lugar que, bueno, que como decía Carlos, que llegue a mayor cantidad de gente esta preocupación, y que de alguna manera... no llega, ¿verdad? Y es que ha sido tan interesante.
Es que me parece que nos tienen preocupados por el robo de la cartera cuando nos están robando la vida, ¿no? Y esto a mí me genera un sentimiento de terror, ¿verdad? Mientras miramos al pobre tipo que se roba una billetera, nos están robando la vida y nos están comprometiendo el futuro de una forma escandalosa.
Así que bueno, no había arrancado un poco más contento de lo que terminó el programa con todo este acumulado de reflexiones que nos dejó Carlos, pero sin duda que lo vamos a poder retomar en un segundo programa para seguir conociendo sobre este asunto. Nos despedimos hasta el próximo lunes, profesor.
Y sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. Siempre con tristeza, bueno, por dejar este espacio maravilloso, pero bueno, retornaremos.
Volveremos. Será hasta el próximo lunes. Hasta pronto.
Hasta el próximo lunes.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.